Voy a rezar un salmo para empezar nuestro curso. Salmo 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Buenos días.
Buenos días.
Así que nosotros podemos compararnos con esta imagen que da el salmista como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Si nosotros hacemos los ejercicios, somos como un árbol plantado junto al río y vamos a dar fruto, fruto en abundancia, y nuestro follaje siempre va a ser verde. En una palabra, los ejercicios van a cambiarnos en personas mucho mejores, dando fruto y fruto en abundancia. ¿Qué quiero hacer hoy? Dándoles la introducción, quiero pasar bastante tiempo sobre la persona de Santo Ignacio de Loyola. Voy a hablar del contexto histórico que vivía en y darles una biografía breve de la persona. Y la razón es que, por ejemplo, si nosotros queremos conocer la doctrina de la Divina Misericordia, debemos conocer algo de la santa, que se llama Santa Faustina Kowalska. Porque la doctrina de la Divina Misericordia sale de una mística, una santa, que Dios escogió para transmitir esa doctrina. Si yo quiero conocer bien el camino de perfección, las moradas, debería conocer algo de Teresa de Ávila, la persona. Por eso, para conocer bien los ejercicios, debemos conocer la persona que Dios escogió para transmitir esta doctrina que había cambiado corazones de millones de personas y sigue cambiando las vidas de millones de personas. Pues voy a dar un resumen histórico del tiempo que él vivía, luego darles algunos datos biográficos, y luego podemos dar un pequeño resumen en nuestro programa y luego darles su material para meditar esta semana. Okay. Okay, Santo Ignacio de Loyola, él nació en España, okay? Okay. No nació en Guatemala o México, nació en España, okay? Okay? Y su nombre original era Iñigo, okay? Iñigo, okay? Él lo cambió. Probablemente en honor de San Ignacio de Antioquía, que fue un santo mártir de la Iglesia Antigua. Que en su, él no hablaba español, hablaba el idioma vasco, hablaba un dialecto, como Juan Diego no hablaba español. Y él era uno de 13 hijos, fue el último. Y el tiempo histórico que él vivía fue el año, nació 1491, fin del siglo XV, y murió 1556, vivió 65 años. Ahorita lo que le voy a dar una pequeña clase en historia, porque para entenderlo tiene que conocer el contexto histórico que él vivía, para entender los ejercicios. Ok. En Inglaterra hay Enrique VIII. ¿Quién fue este? Fue un rey que prácticamente había destruido el catolicismo en un país que tenía una riqueza católica increíble hasta el siglo XVI. Y todo fue por adulterio, por la lujuria. Fue la razón, ¿no? Porque yo decía en mi misa a las 8, básicamente la fe protestante es una fe fundada de hombres, ¿no? Hombres varios viciosos, ¿no? Pero la fe católica está fundada por Cristo sobre Petra, la roca. Grande diferencia, ¿no? Fe protestante tiene 500 años de existencia, nosotros más que 2000. Por eso es bueno saber lo que está pasando en el tiempo de su vida. Que si pasamos de Inglaterra a Alemania, hay una persona que se llama Martín Lutero. Lutero era un sacerdote. Era un sacerdote donde yo estudiaba por 4 años en la universidad, ¿ok? Era Padre Agustino, Orden San Agustín, ¿ok? Y él, viendo defectos en la iglesia, salió de la iglesia y formó su propia iglesia. Pero si vamos a Alemania ahorita, si vamos al norte, hay luteranos, si vamos al sur, hay católicos. Por ejemplo, Bavaria es la ciudad de donde viene, ¿cómo? Papa Ratzinger, sí. También, mis bisabuelos también, ¿ok? Ok. Yo tengo parte de mi mamá, la sangre alemana que viene de Bavaria, ¿ok? De la parte del sur, ¿ok? Ok, si pasamos de Alemania a Suiza, hay un hombre que se llama Calvin. Okay. Juan Calvin. Lutero era inteligente pero desorganizado. Pero Calvin era muy organizado. Entonces Calvin fue la persona que había organizado la fe protestante en forma sistemática. Y con él hay dos personas más, Zwingli y Melanchthon. Son los fundadores de la fe cristiana en Europa. Entonces, todo eso está pasando en la vida de Santo Ignacio de Loyola. Okay. Esto se llama la Reforma Protestante. En reacción en contra de eso, hay lo que se llama la Contrarreforma. La Reforma está tratando de destruir la fe católica y hay una reacción para tratar de defender la fe católica. Okay? Se chama La Contra Reforma. Nesse tempo, tempos malos, muitas vezes Deus faz surgir pessoas muito nobres. Então, no século XVI, vemos entre alguns dos santos mais grandes na Igreja Católica. Se vamos a Espanha, há uma mulher que se chama Teresa de Ávila, que vive ao mesmo tempo. Teresa de Ávila é um pouco mais jovem de Santa Inês, mas é contemporânea. Seu guia espiritual que se chama San Juan de la Cruz. Además, há um novo doutor da Igreja que se chama San Juan de Ávila, que foi o doutor da Igreja de, se chama, 3 anos de Papa Benedicto, grande predicador, no tempo que estamos falando. Además, há grande ascético que era guia espiritual de Teresa de Ávila também, que se chama San Pedro Alcântara, franciscano. Se passamos de Espanha e Itália, há gigantes espirituais allá. Um dos obispos, cardinales mais grandes, se chama San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo venia de uma das famílias mais nobres no mundo. Seu apelido era Borromeo, mas sua madre era da família Medici, que foi uma das famílias mais ricas no mundo, não? Mas a mamã era Medici. E o tio de Carlos era Papa Pio IV, o Papa. Então, a pessoa que recebia a herência de los padres era o hijo maior. Carlos era o segundo. Mas seu irmão maior morreu em um acidente de caballo, então todo o dinheiro ia a Carlos. Ele deu todos os pobres. E entrou para ser sacerdote, luego obispo, cardinal, uma das pessoas centrais no século XVI. Também em Roma, há o segundo apóstolo de Roma, se chama San Felipe Neri. Há outros santos, San Andrés Avelino, San Felix Cantalicio. São muitos santos que vivem ao mesmo tempo. San Camelis de Lelis. Ou seja, muitos santos que Deus faz surgir nesse tempo. Ok? Además, no mesmo tempo, quando Santo Inácio tem 40 anos, vem a Virgem de Guadalupe em México. Então, a Virgem aparece em México quando Santo Inácio tem 40 anos. E nesse tempo, depois de 30 anos, há 8 milhões de conversões. Nunca havia uma conversão tão massiva na história do mundo que em México. Se você vem em México, são católicos devido à Virgem de Guadalupe. Tem que dar-lhe crédito, ok? Dar-lhe crédito. Por isso é interessante, a Europa está perdendo muitas almas, mas em México estão convertendo todavia mais. Porque 8 milhões, 30 anos, foi como Pentecostes cada dia por 8 anos, não? 3 mil conversões, batismos increíbles. Esse é o tabaco de Maria. Ok, o evento essencial em todo esse tempo eclesial que deveriam conhecer é fruto da Contrarreforma, é que o Papa chama concílio onde vão obispos, teólogos, alguns dos jesuítas jovens, em uma cidade no sul de Itália que se chama Trentino. Decimos em Espanha, em espanhol Trento. O concílio, concílio de Trento. Esse foi o concílio. Em reação de Enrique VIII. Em reação de Martin Lutero. Em reação de Juan Calvin. Então, a igreja tinha que mover-se rápido, senão Toda Europa termina protestante. Entonces, Europa fue contaminado. Alemania cortada en mitad. Inglaterra casi destruido. Francia, mitad, mitad. Suiza, casi todo calvinista. El único país que no fue contaminado de protestantismo fue Austria. ¿Eh? Austria. Austria se quedó católico. Pero los otros países fueron contaminados. Y los que vinieron aquí a los Estados Unidos eran puritanos, que eran protestantes. ¿No? Pero si ustedes viven en un país básicamente protestante aquí. Dado que ustedes viven en California y mezclan solamente con latinos, pero la mayoría de ese país son protestantes. Ustedes van donde viven mis papás en New Hampshire, ustedes van a ver rubios, ojos celestes y altos, y casi todos son protestantes, o ateos, ¿ok? Uno al otro, ¿ok? Entonces, el Concilio de Trento es la reacción contra. Y fue un concilio muy difícil para terminar. La razón es porque había peleas entre los españoles y los italianos. Y peleas entre los dominicos y los jóvenes jesuitas. Y se deshizo varias veces. ¿Y quién juntó los peleoneros? Borromeo. Borromeo tenía que llamarlos, reconciliarlos, hacer las paces, cálmate, calmar los corajes, ¿no? Entonces, él fue un hombre de paz. Uno de los hombres más importantes de la iglesia fue Carlos Borromeo. Murió la misma edad de Javier, de 46 años, era joven, ¿no? Pero hizo mucho bien en poco tiempo. Y debido a esto salió el primer catecismo universal en la iglesia. Porque ustedes tienen catecismos de Padre Ripalda, ¿no? El catecismo de Baltimore, ¿ok? El catecismo de Papa Pío X, ¿ok? Hay catecismos locales que están hechos por el país, ¿no? Pero catecismo universal es nada más que dos en 2000 años. El otro salió en el año 1992 bajo la supervisión de Cardinal Ratzinger y Papa Juan Pablo II. Fue el instrumento. Celebramos los 20 años de esto empezando el año de la fe. ¿Okay? Entonces, este catecismo de Trento, les recomiendo de comprarlo. Es más fácil para entender que el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica es importante leerlo. Pero no pensar que es tan fácil. Tiene un contenido teológico muy denso. Porque si no tiene vocabulario espiritual, ya va a llevar tiempo. Es hermoso. Es una obra maestra. Pero el catecismo de Trento es mucho más fácil para entender. Está hecho en forma de Padre Ripalda. Padre Baltimore, el catecismo, donde tiene pregunta y respuesta. Muy claro. Por ejemplo, toma, debido a la reforma protestante, el dogma, moralidad, sacramento de la iglesia se hizo mucho más claro. Dios permite el mal para sacar bien del mal. Porque hasta este punto no había tanta claridad sobre los sacramentos, sobre el purgatorio, sobre la persona del Papa, sobre, por ejemplo, el canon de la Biblia, cuántos libros hay. Con eso hay 73, 46 en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo Testamento, tenía que clarificarlo. Entonces, el Concilio de Trento, como reacción de la Reforma Protestante, hizo que la Iglesia creciera todavía más en claridad sobre nuestra doctrina. Por eso, va a explicar que hay siete sacramentos. ¿Quién instituyó los sacramentos? Jesús. ¿Okay? Y cada sacramento tiene Jesús como el aquel que instituido, pasaje bíblico, el ministro, la forma, la materia y el efecto. Qué bonito, ¿no? Si una catequista es de manera muy fácil para explicar la doctrina. El ministro, pasaje bíblico. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la materia? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, todo el catecismo corre en esa manera. Porque eso es lo que hay, lo que está pasando en el tiempo de Santa Ignacio de Loyola. Okay, la persona de Santo Ignacio. Entonces, él vive en 1491 hasta 1556. No fue un santo. Okay. No fue un santo. Vivía una vida bastante mundana. Okay. Por varios años. Trabajo fue, él fue un soldado. Fue soldado y además vivía tiempo en el corte de España. Por esta razón, ustedes van a ver muchas imágenes real del corte, del rey, de la reina, en sus escritos. En una palabra, los ejercicios tienen una clave militar. Las dos banderas. Llamamiento de Cristo Rey. Okay? Llamamiento del Rey temporal, Rey eterno. Todo es la cultura que él tenía. Según algunos de los estudiosos, dicen que había probablemente quebrantado todos los mandamientos. Y varias veces también. Okay? Algunos dicen que tal vez tuvo un hijo ilegítimo. Okay? Como San Agustín. O sea, no fue un Girl Scout o una persona, una paloma blanca, como decimos, ¿no? No fue. Fue una persona que había sembrado su cizaña en su juventud. Pero Dios siendo bueno, intervino Dios mediante un accidente providencial. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Cuando él está en una batalla, que la batalla se llama la batalla de Pamplona, ¿ok? La batalla de Pamplona. Se fue una batalla donde los soldados alrededor de Santo Ignacio dijo, no podemos ganar esta batalla. Porque luchaban contra los franceses y el ejército de los franceses era mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y los soldados en el ejército de Santo Ignacio dijo, es imposible ganar esta batalla. Mejor retirarse. Y él dijo, podemos ganar. Y el siendo idealista insistía y dado que tenía mucho carácter, convenció a los soldados de entrar en la batalla. Y la lucha era fuerte. Los españoles mantenían la línea por rato largo hasta que pasó un evento. Dispararon a Santo Ignacio y el pelote de cañón pasó por medio de sus piernas, quebrantando, destrozando una pierna. Y el otro hizo no tanto daño, pero mucho daño. Ahí está tirado por el suelo, medio muerto. Y los franceses podrían haber agarrado la espada, victoria. Pero admirando su valentía, porque los franceses, mirando un hombre con tanto valor, lo llevaron fuera del campo de la batalla a un lugar, refugio, donde podía recuperarse. Y luego él termina Él termina en el castillo de Loyola. Es decir, en su casa, donde puede empezar el proceso de recuperación. Pero el proceso es largo. Que sin olvidar, es antes de la medicina americana. Tuvieron que quebrantar su pierna sin anestesia. Pero le fue mal y tuvieron que quebrantarlo otra vez. Luego, alguna trabaja en la medicina, tuvo un hueso, una protrusión del hueso que salía cerca de su rodilla. Así. Y él dijo de cortarlo. Y su hermano escuchándolo casi desmayó. Y el doctor dijo, bueno, la operación fue penosa, pero esta va a ser mucho más penosa. Y él, sin abrir la boca, permitió que cegara cortando este hueso, ¿no? Es bueno saber esto, porque si ve un hombre que tiene una voluntad de fiero, ¿no? Entonces, cuando él se convierta, él va a dirigir toda su energía para salvar almas y para glorificar a Dios. Es la finalidad de la circuncisión. Queremos confirmar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y poner nuestra energía al servicio de Dios. Que su conversión es un proceso paulatinamente llega a una conversión más profunda. Pero un elemento esencial en su conversión en Loyola es mediante libros. ¿Ustedes saben leer?
Sí.
Ok, hace 500 años la gente sabía leer.
No.
La mayoría hace 500 años no sabían leer. Pero Ignacio sabía leer. También Teresa de Ávila. Y él quiso leer libros como telenovelas de los caballeros. Él imaginaba de ganar la mano de la reina, de ser famoso, de ser honrado, de ser célebre, de ser aplaudido, y él podía pasar horas y horas imaginándolo. ¿Qué palabras iba a decir a la reina para ganar su mano? ¿Qué vestidos iba a poner para impresionarla? Pues él podía pasar horas pensando en esto. Entonces él pidió a su cuñada de traerle esos libros. Pero resulta que su hermana no le trajo ese libro, sino le trajo la vida de Cristo, la vida de los santos. Y él no quiso esto. Entonces, ¿qué pasó? Dado que no tenía nada más que hacer, pasaba mucho tiempo, ¿puede cerrar la puerta ya? Pasaba mucho tiempo reflexionando, imaginando, ganando la mano de la reina. Y luego, él abrió la puerta, el libro de los santos, y empezó a leer. Y algo pasó. Que cuando él estaba pensando en la telenovela, experimentó placer, pero terminó en un estado de desolación. ¿Qué significa desolación? Tristeza, desánimo, falta de ganas, quería tirar la toalla, la vida no tiene sentido, sequedad, todo esto. Mientras, cuando él estaba leyendo la vida de los santos, algo muy diferente pasó. ¿Y cuál fue? Experimentó consolación profunda en su alma. Crecía en la fe, la esperanza, la caridad. Su mente subía a las cosas celestiales. Y él llegó la conversión leyendo la vida de los santos. Él leyó la vida de San Francisco de Asís. Él dijo, si Francisco lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Domingo lo hizo, yo lo voy a hacer. Si los padres del desierto han hecho una penitencia, lo voy a ganar. Lo voy a ganar. Entonces ya logra su conversión leyendo la vida de los santos. Este fue el principio de la conversión de uno de los santos más grandes en la iglesia. Mediante la lectura, la reflexión de esos héroes espirituales que llamamos los santos. Yo ojalá que ustedes hacen los ejercicios van a ser santos. Van a ser santos. Van a anhelar, aspirar a la santidad. Porque no estamos hechos para ser mediocres. Okay? No estamos hechos para ser personas mediocres. Estamos hechos para ser personas grandes en los ojos de Dios para salvar las almas. Y caminar los huellas de los santos. Okay? Después de su recuperación, que lleva tiempo, ya puede caminar, pero va a renguear toda su vida. Porque una pierna es un poco más corta que el otro. A pesar de la operación, no podía sanarla perfectamente. Él se cambia en lo que se llama peregrino. E invito a ustedes de eventualmente leer la vida de San Ignacio. Okay? Se llama el peregrino. Y hay muchas traducciones de su vida. Y son 80 páginas, no es muy larga, ¿no? Pero les recomiendo tratar de leer su vida. Yo estoy dándole nada más que un resumen de los puntos más salientes de la vida del santo. Pero se llama peregrino porque él pasa de un lugar al otro. Y cada lugar donde va, algo especial pasa. Como Dios lo visita de manera especial. Que de Loyola, él decide de hacer su peregrinación a un santuario que se llama Montserrat. Es un nombre que muchos mamás dan a su hija, pero no saben por qué, pero deberían saber por qué, ¿ok? Montserrat es un santuario mariano bajo la custodia de los padres benedictinos. Muy antiguo. Y está encima de una montaña en España. Entonces él se pone en camino con la intención de ofrecerse a Dios mediante María. Y estando ahí, no llegó todavía, pero en camino él se topa con un musulmán. Y cuando está platicando con el musulmán, ¿qué pasa? El musulmán empieza a hablar de María. Está hablando de la virginidad perpetua de María. El musulmán acepta porque la virginidad perpetua de María tiene tres pasos. La virginidad antes del parto, durante el parto, después del parto. Entonces el musulmán acepta la primera parte. Pero la virginidad en parte imposible. Empieza a discutir con San Ignacio. Y San Ignacio se enoja. Tiene una rabia grande. Tiene una bifurcación en la calle. Y San Ignacio dice que si mi mula lo sigue, yo lo mato por Dios. Si la mula va al santuario, lo deja vivir. Gracias a Dios que la mula era católica. La mula era católica. Una muy buena católica, ¿no? Había leído el quinto mandamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa es que la mula lleva a San Ignacio encima del santuario, donde está el santuario. Y cuando está ahí, en el santuario de Montserrat, San Ignacio se aplica a rezar meditar, hacer penitencia, y empieza de entrar profundamente en su alma y hace un examen de conciencia. Está rebobinando la película de su vida, viendo qué había pasado. Y esto resulta en Montserrat en hacer lo que se llama una confesión general. Okay, confesión general de toda su vida. Y esto llevó prácticamente 3 días para completar. 3 días totales para completar. El confesor se quedó asombrado de ver una persona que tenía una conciencia tan delicada, tan fina. Ok, de Montserrat, él pasa en su peregrinación a la lugar que se llama Manresa. En Manresa tiene una cueva. Una cueva. Allá, algo interesante pasa. Él está rezando, está avanzando, está haciendo penitencia, y Dios está a punto para darle uno de los dones místicos más grandes en la historia de la iglesia. Pero al mismo tiempo, el diablo está atacándolo. Y muchas veces, antes de una victoria grande, el diablo viene para atacar. Si no me creen, leen la vida de Padre Pío, ¿ok? ¿Okay? O San Juan Bosco. ¿Ok? O San Antonio Abad. Antes de una victoria enorme, Dios permite que el diablo viene con una rabia total. Y la tentación de Santa Ignacia fue varios. Uno fue, el diablo decía, estás ayunando, haciendo penitencia, tú tienes muchos años, no vas a aguantar. No aguantas. Un mes, sí. Pero otros 50 años, no aguantas. Y el otro fue, él fue asaltado de escrúpulos. ¿Okay? Escrúpulo significa que su conciencia estaba atacada. El diablo decía, no te confesaste bien, que no tuviste arrepentimiento, no confesaste todos tus pecados, no estás perdonado, no estás en la gracia de Dios, y fue asaltado de esas tentaciones que lo atormentaba. Lo que le salvó fue que él siempre tenía la humildad de ir al sacerdote de abrir su alma al sacerdote. Y para salir de esto, él decide de ayunar. Y él ayuna una semana total. Okay? Una semana total. Después de la semana, resulta que la tentación no le va. Y él decide de prolongar la tentación. Pero su director, su confesor dice, no vas a dañar tu salud. Él obedece su confesor y luego se le va los escrúpulos. Debido a su obediencia. Entonces, en Manresa también, algo pasa que va a cambiar la iglesia. Mientras está en oración, la Virgen María le aparece en la cueva de Manresa y le da los ejercicios. Entonces María le aparece y Santo Ignacio va empezando a dictar los ejercicios espirituales que ustedes van a hacer ahorita. Entonces los ejercicios vienen de la intervención de la aparición de la Santísima Virgen María a Santo Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa. Okay? En la cueva de Manresa. Que Manresa se queda ya por más o menos un año Y tuvo que superar otra de sus fallas. Fue la vanidad. Y él, como San Francisco de Asís, él cambia su ropa elegante con un pobre. Y se viste en pobreza en imitación de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, su pecado fue la vanidad, ¿ok? Le gustaba vestirse con elegancia, porque vino de una familia noble, como San Francisco, y tenía que superar esta vanidad. ¿Ok? Que de Manresa, él quiere pasar de Manresa y ir a la Tierra Santa, Jerusalén. Ese fue su deseo primordial, de ir a Jerusalén. En Jerusalén quería visitar los lugares donde Jesús había visitado, donde él estaba. Ok, él tuvo muchas luchas para ir a Jerusalén. Y finalmente, cuando él había logrado de ir a Jerusalén, llegando, Jerusalén fue bajo la supervisión de los franciscanos. El padre provincial de los franciscanos dijo, devolver a Europa. Ignacio dijo que no. El padre provincial tiene un documento del Santo Padre, dice, si no regresas, estás exhumulgado de la iglesia. Okay? No eres más católico. Y la razón fue porque había muchos musulmanes que estaban matando católicos. Entonces, para salvar a los católicos, esta fue una prohibición por la seguridad de la persona. Entonces, él regresa a Europa. Entonces, lo que está haciendo, él está dando los ejercicios. Los ejercicios originales no están como nosotros estamos haciendo. Eso se llama anotación 19. Nosotros estamos haciendo una adaptación de los ejercicios de San Ignacio. Sería en el texto que tengo aquí, anotación 19, el principio de adaptación, lo que nosotros hacemos. Pero el retiro original fue retiro de un mes, más o menos un mes, donde uno iba a un lugar apartado y tenía un guía, un director, y él veía el guía una vez por día y meditaba 5 horas por día. Y rezaba, examen de conciencia, lectura espiritual, la misa. Y esa fue la manera original de dar los ejercicios. Entonces, todos los ejercicios que ustedes han hecho en su vida son adaptaciones. Okay? Mira que tú fuiste una vez en la casa de los jesuitas por un mes, en silencio, y tuviste tu guía espiritual. Él te ve una vez por día. Yo lo dudo que ustedes han hecho esto. Okay? Pero eso fue y todavía es el plan original. Okay. Okay, en Jerusalén, él regresa de Jerusalén y regresa a España. Y él está dando ahorita los ejercicios. Y dando los ejercicios, en un mes, ¿qué está pasando? Cambios radicales de vidas en un mes. Personas están convertidas en forma total. Okay. En forma total en un mes. Okay? Y él está dando los ejercicios a los analfabetas, los campesinos que no saben leer. Y luego está dando los ejercicios a los doctores, a los abogados, a los sacerdotes. Igual conversiones. Entonces, no importa el rango social de la persona, si lo hace bien, hay cambios radicales. Pero hay un problema. El problema es que él regresa a España. Y el problema es que en ese tiempo existía lo que se llama la Inquisición Española. La Inquisición Española fue una respuesta a los herejías que estaban difundiéndose en Europa. Escritos erróneos. La Iglesia tenía que intervenir para aplicarla y destruir esos libros y esos herejes que estaban tratando de envenenar la iglesia. Y además había pseudomísticos. Un pseudomístico fue, yo tengo la llaga de Cristo. Yo tengo profecías. Yo tengo luces. Dios me habla. Entonces, esto fue muy común, como hoy día también. Muy común. Y el Papa y los obispos tuvieron que aplacar, apaciguar este falso misticismo y errores. Entonces, Santo Ignacio, ¿qué está haciendo? Él está enseñando catecismo, está visitando hospitales, y tiene mucho fuego. Tiene fuego enorme, que él quiere dar. Entonces, ¿qué pasa? Dando los ejercicios, él no es obispo, no es sacerdote, no es diácono, no es ni siquiera monaguillo, ¿ok? No es nada, ¿no? Entonces, la iglesia ve este tipo raro, que está haciendo tanto apostolado, dice, ¿quién es usted? ¿Y qué pasa? Él termina en la cárcel. Lo mete en la cárcel. Sale y da los ejercicios otra vez, termina en la cárcel. Y finalmente el Espíritu Santo le ilumina que él tiene que regresar a la escuela. ¿Ok? Tiene que regresar a la escuela. Y regresar a la escuela, él regresa a una ciudad que se llama Barcelona para terminar, porque tenía los estudios de cuarto grado nomás. Y de Barcelona pasa una ciudad que se llama Alcalá. Y de Alcalá, él va a Salamanca. Salamanca para seguir con sus estudios. Y de Salamanca, termina sus estudios universitarios, quiere seguir estudiar filosofía. Y termina en la universidad más prestigiosa del mundo, donde había enseñado Santo Tomás de Aquino antes. Que sería, por supuesto, Universidad de París. Okay? Entonces, él termina en la Universidad de París. Cuando él está en la Universidad de París, él está compartiendo un cuarto con compañeros. Y en ese tiempo, debido a su santidad y su magnetismo, está atrayendo mucha gente. Pero especialmente hombres jóvenes que tuvieron ideales como él, que han hecho los ejercicios con él, que querían seguir su estilo de vida. Entonces, en su cuarto había, aquí está Ignacio, y había dos compañeros más. Dos compañeros que iban a sacar su doctorado en filosofía. Y uno, en su nombre francés, que llama Pierre Favre. Pierre Favre. Que el Papa Francisco había canonizado hace un mes. Okay? Ahorita lo llamó San Pedro Favre. Y Pedro Favre tenía, él tenía muchos dones intelectuales, pero fue complicado, con muchas inseguridades, muchos miedos, y luego, debido al contacto con Santo Ignacio, podía solucionar sus problemas psicológicos, sus miedos, sus inseguridades. Él volvió a ser el más grande experto en dar los ejercicios después de Santo Ignacio, más grande en el mundo. Y el otro hombre fue un hombre con todavía más talentos. Pero fue arrogante. Fue un atleta de primera categoría. Un hombre muy capaz de aprender idiomas. Pero no quiso dar su brazo a torcer de hacer los ejercicios. Ignacio insistía que lo hiciera. Citando el pasaje bíblico en la misa hoy. ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué sirve ganar todo el mundo si pierde su alma? Y el joven lo rechazaba. Recibió su doctorado en filosofía, Empezaba a dar clases. Santo Ignacio mandaba personas en su clase. Terminó gastando su dinero porque le gustaban las fiestas. Y Santo Ignacio le daba dinero. Finalmente se dio y dijo, ¿qué quieres? Yo quiero que tú hagas los ejercicios. Y entró en los ejercicios con Ignacio. Ignacio dijo que fue la nuez más difícil para romper. Muy difícil. Muy difícil. Pero lo hizo. Y lo hizo y debido a esto logró una conversión total. Ya entonces Ignacio tenía 6 discípulos que fueron a Montmartre, donde hay una iglesia famosa del Sagrado Corazón de Jesús, y ofrecieron sus personas, ofreciendo sus personas con votos de castidad, pobreza, obediencia. Y de Montmartre, los 6 hombres van a Roma. En Roma se ofrecen al Santo Padre. Y el Santo Padre acepta su nueva comunidad. Y el Papa aprueba su comunidad, y el nombre de la comunidad es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es el nombre de la nueva comunidad. Nosotros los llamamos los Jesuitas. Okay? Los Jesuitas. Esta compañía, y ellos ofrecieron su servicio al Papa, y ellos han tomado 4 votos. Castidad, pobreza, obediencia al Papa como 4 voto. El Papa quiso extender las misiones. Quería mandar sacerdotes a India, a China, Japón. Okay? Entonces, Ignacio le dio 2 de sus compañeros, pero los 2 se enfermaron. Luego, su compañero aquí, que había logrado la conversión total, Ignacio le dijo, tú puedes ir. Le dijo, obedezco. Le dijo, vaya para quemar el mundo con el fuego del amor. Él embarcó en Lisboa, tuvo que ir a Portugal, y cruzó de Lisboa llegando a India. India llegó a Goa. Goa empezó a predicar, catequizar, bautizaba tantas personas que al fin del día no podía levantar su brazo más. Pasó de Goa a Japón, convirtiendo a los japoneses. Y había dicho, había decidido si, porque estaba en Japón, pero la manera de convertir a los japoneses, ¿cómo? Ir a China. Porque los japoneses admiraban los chinos. Entonces él decidió de ir a China, a convertir a los chinos, como efecto dominó a los japoneses. Ya estaba en la isla de San Chan, mirando Hong Kong, okay? Y debido a su tabaco intenso, se cayó enfermo y murió de 46 años. Y este hombre que estoy hablando es el grande San Francisco Javier. Okay. Este es Francisco Javier, que es el cofundador de los Jesuitas. Y se lo comento porque Javier fue fruto de los ejercicios. Si él no hubiera hecho los ejercicios, habría sido un profesor famoso de filosofía, un deportista, un hombre con muchos talentos, pero nunca habríamos tenido uno de los misioneros más grandes en el mundo después de San Pablo. Después de San Pablo, Santo Ignacio de Loyola es el misionero más grande de la Iglesia Católica. Él lo hizo todo en 11 años. Murió a los 46 años. Ese es joven. Su brazo está cortado, está en Goa, y su cuerpo está en Italia. Okay? Porque los indios querían su brazo. Quería todo su cuerpo, ¿no? Pero le dieron su brazo, que lo cortaron. Y su cuerpo está en la iglesia de Jesús, que es la casa de los jesuitas en Roma. Entonces, al terminar, a formar la comunidad, los últimos años de Ignacio, él pasa en Roma. ¿Y qué está haciendo? Escribe miles de cartas. Está básicamente dirigiendo los jesuitas. Los jesuitas que están abriendo escuelas, colegios, universidades, mandando misioneros. Entonces, Santo Ignacio está escogido como jefe general de los jesuitas. Unánime. Es el que tiene que dirigir, organizar y mandar los jesuitas. Entonces, él termina la última parte de su vida básicamente dirigiendo a los jesuitas. Y a los 65 años se enferma y luego él muere. ¿Ok? Y eso sería un pequeño resumen de la vida de Santo Ignacio de Loyola. Okay? Yo pienso que es bueno empezando la sacristía de conocer quién es la persona. Tener una explicación biográfica del santo y al mismo tiempo tener una explicación histórica del tiempo histórico que él vive para entender la persona. Que la contribución de Santo Ignacio de Loyola, su contribución son varias cosas. Es bueno que lo sepan. Uno es el fundador de los jesuitas. Él es el fundador. Donde hay muchos santos. ¿Ok? Y los santos jesuitas formados mucho de la mediante los ejercicios. Que voy a nombrar algunos santos jesuitas para que ustedes sepan. Okay? Javier. Okay? Mencioné también San Pedro Fabra. Okay? San Roberto Bellarmino. San Pedro Canisio. San Luis Gonzaga. San Juan Berkmans. Un argentino, Roca González. Algunos que vivían y trabajaban en los Estados Unidos, ¿no? Isaac Jogues. Jean Brebeuf. René Goupil. Jean Lallemand. Eran franceses que trabajaban en Nueva York, de donde vengo yo. Matado por los iroquoises. Esos son algunos de los jesuitas que son santos, ¿ok? Luis Gonzaga tenía como 20 años, Juan Berkman también. Otra, San Stanislas Koska, que fue en polaco, ¿ok? Esos son jesuitas que son santos, que son santos. Ok, otra contribución, las constituciones. Él había escrito las constituciones de los jesuitas. La regla de vida. Fue una regla de vida religiosa muy diferente. Porque hasta este punto, los religiosos tuvieron que vivir en el convento como las monjas. Okay? Entonces, él pidió permiso de no tener la obligación de rezar la liturgia de las horas en el convento. Eso fue radical. Radical. Hasta este punto, benedictinos y monjes tuvieron que estar en el convento donde tenían que rezar la liturgia de las horas en común. Él pidió permiso de poder hacerlo a solas afuera para darle mayor empuje misionero. Entonces, ¿cómo podría hacerlo San Francisco Javier, no? Dando viajes en toda India, Japón, llegando a China. Entonces, esto fue... Había eliminado la obligación del coro de rezar a la liturgia de las horas en comunidad. Okay? Eso fue algo radical. Y el Papa le dio permiso, okay, para darle mayor extensión apostólica. Okay, otra. Él había escrito, no sé el número, pero miles y miles y miles de cartas. Okay? Si ustedes quieren conocer a la persona de Santo Ignacio, pueden leer sus cartas, que son joyas. Son joyas. Ok, no mencioné esto, pero si no lo mencionara sería muy incompleto. No se había dado las reglas de discernimiento. Las reglas de discernimiento. Esta es casi, algunos piensan, es la controversia mayor de Santo Ignacio. Que tenemos cursos aquí en la parroquia por varios años sobre ese tema. ¿Qué son las reglas del discernimiento? Tenemos en nosotros varias mociones, siempre. Pero no nos damos cuenta porque nos falta recogimiento. Nos falta una vida interior profunda, pero siempre tenemos mociones en nosotros. Okay? El ejemplo clásico es Santo Ignacio, estaba pensando en la vida mundana, que le daba placer. Luego se quedó hueco después, vacío, triste, desanimado, desolación. Luego él meditaba o leía la vida de los santos que pasaba. Cuando estaba leyendo, experimentaba gozo, alegría, paz interior. Y se le quedó con esta consolación. Esa sería la base y el fundamento de las reglas del discernimiento. Las reglas del discernimiento que habla de cómo el enemigo trabaja en nosotros, qué debemos hacer cuando el enemigo trabaja en nosotros. Cuando el buen espíritu trabaja en nosotros, qué debemos hacer frente al buen espíritu. Fin de cuentas es cuando hay el buen espíritu, hay que abrir la puerta. Cuando viene el mal espíritu, tiene que rechazar. Y eso está pasando siempre en nosotros, pero nos falta una vida interior. Y por eso estamos aquí. Nos falta una vida interior, pero siempre hay esas emociones en nosotros, siempre. Entonces, Santo Ignacio nos da reglas de qué hacemos cuando hay desolación. Muchos pecados se hacen que están precedidos de la desolación. Uno está en la desolación, se siente triste y desanimado, ¿qué pasa? Drogas, pornografía, masturbación. Todos esos son debido a no saber cómo trabajar con la desolación. La gente no sabe. Esas reglas son esenciales para crecer la vida espiritual. Entonces, en la desolación, ¿qué debemos hacer? No tener recurso a los vicios. Hay que rezar más. Hay que meditar más. Hay que hacer un poco de penitencia. Hay que examinar la conciencia. Hay que abrirse al guía espiritual. Mucho más fácil dejarse llevar por la carne, ¿no? Más fácil. Más fácil dejarse arrastrar por el hombre viejo, el hombre de la carne, ¿no? Pero ser soldado de Cristo, estoy tentado, estoy en desolación, no voy a ceder a las tentaciones, yo voy a ser exactamente el contrario. Por eso los sacrificios forman soldados de Cristo, soldados valientes, que logran una santidad de vida muy alto. Entonces hay esas reglas del discernimiento, hay dos categorías. Hay un grupo de la primera semana tiene 14 reglas, y reglas más sutiles de la segunda semana, que son 8 en total. Que fin de cuenta, esas son la contribución de Santo Ignacio. Y vuelvo a repetir, su autobiografía se llama El Peregrino. Les invito a tratar de comprar El Peregrino. También hay películas, okay, películas bastante bien hechas sobre la persona de Santo Ignacio Loyola. Yo les he dado nada más que un pequeño resumen, pero material sobre Santo Ignacio Loyola hay muchísimo. Entonces, nosotros estamos ya en los ejercicios. Nuestro programa aquí es un programa de 3 puntos esenciales. Porque hay varios nuevos aquí. Hay viejos también, o no viejos, sino expertos, ¿ok? Nuestro programa se divide en la plática, luego su meditación, y luego termina con compartimientos. Ese es nuestro método. Plática, meditación, compartimientos. Plática que va a dar la orientación de la semana. Okay, la parte esencial de nuestros ejercicios es la meditación. Es la parte esencial. Es la meditación. Es lo que ustedes van a hacer cada día. Tiene que tratar de buscar tiempo cada día. Y yo sugiero darle al Señor una hora, ¿ok? Darle al Señor una hora. Un lugar calmo, tranquilo, donde puedes entrar en diálogo con Dios. Más generoso que seamos, más bendiciones que van a venir. Si somos generosos con Dios, Él no puede ser vencido en generosidad. Entonces, traten de ser generoso. Yo sugiero más temprano posible. Al amanecer. Basta leer Marcos 1. Dice que Jesús se levantó muy antes de la madrugada. Estaba absorbido en la oración. Jesús es nuestro modelo. Okay? Si no lo hacen temprano, no lo van a hacer. O lo van a hacer mal. Okay? Pues darle al Señor sus primicias. Ejemplo, hoy yo empecé mi día, típicamente, dándole al Señor 3 horas y 15 minutos. ¿Eh? 3 horas y 15 minutos. ¿Qué hice? Meditación en hora 15 minutos. Liturgia de las horas. La Santa Misa. Un rosario. Ya empecé mi día, como siempre, dándole al Señor 3 horas, ¿no? Si yo no hago eso, no sirve para nada. Yo hago eso, yo puedo mover las montañas. Yo puedo. Porque no es yo, es Dios. Es Dios. Por eso, lo que estamos haciendo, si queremos ser personas del bien, hay que aprender a rezar. Y no pensar que la oración es siempre fácil. Ustedes no son niños, ¿no? A veces la oración exige mucho trabajo. Tengo horas santas que son buenas, otras horas santas donde estoy luchando todo el tiempo. Luchando todo el tiempo. Cada minuto es como 20 minutos, ¿no? Otro, hago mi hora santa, me parece que en 5 minutos ya se acabó. Pero lo clave es Teresa de Ávila, una determinada determinación para nunca dejar la oración. No debemos ser sentimentales, ¿no? No sentí nada, voy a tirar por la borda, no. Es muy infantil. Fiel al pie del cañón, ¿ok? Todos dicen, fidelidad. Y lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Había un santo que pasaba en la etapa donde, cuando él estaba escribiendo lo que venía, él puso nada. Luego nada. Luego nada. Luego nada. Pero era muy fiel. Era muy fiel. Pero nada venía. El nombre de ese santo era San Juan de la Cruz. Okay? San Juan de la Cruz. Oye, en San Juan de la Cruz, ¿no? Él estaba pasando por la oscura noche del alma, donde Dios se retiró, pero él era fiel. Fiel, fiel, fiel. Teresa de Ávila Teresa de Calcuta pasó lo mismo por 40 años, ¿no? Fidelidad, fidelidad, fidelidad. ¿Okay? Y no sentimentalidad, ¿ok? Ser fiel. Entonces, yo espero que sea el tiempo mejor para ustedes, porque ya estamos haciendo los ejercicios en el tiempo de la Cuaresma. Cuaresma, el tiempo de la Pascua, El domingo de la misericordia es el tiempo mejor para hacer los ejercicios. Pero debemos ser generosos. Ese programa va a durar 3 meses, ¿ok? 3 meses, vamos a terminar la primera semana de mayo. Espero que nosotros podamos hacer los ejercicios con mucha generosidad. Y además, algunos se escapen de los compartimentos. No hagan esto, ¿ok? Que obedezcan, ¿ok? Le digo esto, yo tengo votos. Si no obedecemos, hermanos, no caminamos, ¿no? Hay que aprender a obedecer, ¿ok? Dado que es mi programa, tiene que obedecer al Padre Escobito, ¿ok? Y no hacer su propio capricho, ¿no? Hagan, no hay compartimentos perfectos, pero es parte del programa. Cada uno compartir 2 o 3 minutos con atención, escuchar al otro, y luego salir para ir a su propia casa. Entonces, camina cuando obedecemos. Entonces, nuestro programa que yo había escogido son 3 partes. La plática, la parte más importante de la meditación y compartimientos. ¿Ok? ¿Claro? Vamos a poner esto en el corazón de María. Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.